Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos en las noticias de los lunes, noticias diferentes para animarles a empezar la semana y como habrán notado no soy Raquel, pero sí que está Alejandro. ¿Qué tal Alejandro?
Hola Jorge, ¿cómo estás? Sí, vamos con las noticias diferentes de los lunes como cada semana.
Y vamos a empezar mirando el pasado con nuestras efemérides.
Sí, vamos con el día 5 de septiembre de 1791 en el que nace en Tasdorf, cerca de Berlín, el compositor Giacomo Meyerbeer, cuyo nombre auténtico era Jacob Liebmann-Beer, la mayor figura de la gran ópera francesa que fallecería en París en 1864.
En la misma fecha, pero en 1902, nace en Estados Unidos Daryl Francis Zanuck, director, productor y propietario del estudio de cine 20th Century Fox.
Y también un 5 de septiembre nació en Budapest el periodista, crítico y autor de Oscuridad al mediodía, Arthur Koestler, que intervino en la Guerra Civil Española.
En la madrugada de esa fecha, al 6 de septiembre de 1972, terroristas palestinos y alemanes asaltan el albergue israelí olímpico en Múnich y asesinan a 11 atletas judíos.
Y un 7 de septiembre del año 1654, un grupo de 23 judíos de Recife, en Brasil, llegan a New Amsterdam, siendo los pioneros de la comunidad judía de la ciudad que acabará llamándose Nueva York.
El 8 de septiembre de 1922 nace en la misma ciudad Sid Caesar, músico de jazz que también triunfó en el cine.
Un 9 de septiembre de 1873 nace en Baden, cerca de Viena, el director teatral Max Reinhardt, originalmente Max Goldman, fundador del Neues Theater y el Festival de Salzburgo.
El 11 de septiembre de 1903 nace en Frankfurt el filósofo, sociólogo y musicólogo Theodor Adorno, que integró la llamada Escuela de Frankfurt. Y ahora vamos con la sección llamada Es Noticia. Madrid dedicará un jardín a la compañía de soldados republicanos que liberó París de los nazis. La 9, integrada en la división Leclerc, fue la primera unidad aliada en entrar en la capital francesa tras la ocupación alemana. Un año después de que lo hiciera París, el ayuntamiento madrileño honrará su memoria con un espacio verde hasta ahora sin nombre, cercano a la calle de los hermanos García Noblejas.
Corren las últimas horas del 24 de agosto de 1944. El pueblo de París lleva 4 días sublevado contra la ocupación de las tropas nazis desorganizadas y en retirada. Los ejércitos aliados se aproximan apresuradamente a la ciudad, conscientes de la importancia simbólica de tomarla. Los americanos aconsejan reordenar las tropas y lanzar un ataque organizado contra las bolsas de resistencia alemana, pero el mando francés teme que Hitler ordene arrasar su preciada capital ante su inevitable pérdida.
En ese momento, una compañía de reconocimiento de la Francia Libre informa de que ha encontrado una vía para entrar en la ciudad sin apenas oposición. Se le ordena hacerlo a toda velocidad y apoyar a los insurrectos. La liberación de París debe ser francesa, pide el general de Gaulle, pero no fue así. Se trata de la 9ª compañía de la División Leclerc, la 9, que integran casi en su totalidad soldados republicanos españoles exiliados tras la Guerra Civil. Son unos 146 y no solo son los primeros aliados en poner un pie en París, sino que avanzaron por la ciudad hasta tomar su ayuntamiento.
La liberación de París no fue francesa, sino española. Por ello, la historia de la 9 quedó oculta 60 años, y las banderas republicanas de los uniformes y vehículos de esta división que desfilaron por París el 26 de agosto de 1944, olvidadas. No fue hasta 2004 cuando el ayuntamiento de la capital francesa organizó un acto para conmemorar el papel de los soldados españoles en su liberación.
En junio de 2015, París les honró finalmente con un pequeño jardín. Al acto de inauguración acudieron los reyes Felipe VI y Leticia Ortiz. Pero con la liberación de la capital francesa no acabó la gesta de la 9 en contra de los nazis. Fueron ellos los que liberaron Estrasburgo para tomar después el refugio de Hitler en las montañas austriacas, el tristemente célebre Nido del Águila.
Y ahora, queridos oyentes, Jorge, es el turno de la frase. La que les proponíamos en la edición previa de las noticias de los lunes fue: si hubiera seguido las reglas, no hubiera llegado a ningún lado. Esta frase la dijo Max Factor.
Bueno, y vamos con la de esta semana. El humor es solo otra defensa contra el universo. Y su autor, bueno, ¿quién será?
Bueno, si lo saben, saben quién pronunció esta frase, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
Es tiempo de recomendar a nuestros oyentes que aprovechen los recursos de nuestra página en temas como la música. De modo que hoy os recomendaré las distintas grabaciones a vuestra disposición del gran director de orquesta Maurice Abravanel, que nació en el seno de una familia sefardí de Salónica en 1903 y que hasta su muerte en 1993 en Estados Unidos desarrolló una impresionante carrera, especialmente con la Orquesta Sinfónica Estatal de Utah, a cuyo frente estuvo más de 30 años. Sirvan de ejemplo las notas que estamos oyendo de la Sinfonía Patética de Tchaikovsky bajo su batuta.
Y ahora lo que será noticia. En el contexto del Día Europeo de la Cultura Judía, el 7 de septiembre a las 7 de la tarde, en la Casa América de Madrid, el escritor Marcos Ricardo Barnatán, nacido en Buenos Aires en el seno de una familia sefardí, pronunciará una conferencia a partir de su amistad con Borges y del conocimiento de su obra, que ya consignó en su notable Borges, biografía total, sobre la vinculación entre Borges y la cultura judía.
La conferencia Borges y el judaísmo será presentada por Fernando Martínez Vara de Rey, director de Relaciones Institucionales del Centro Sefará de Israel. La admiración con que Jorge Luis Borges miró al judaísmo es manifiesta en su obra y en sus actitudes. Spinoza, la cábala, el golem, incluso la metafórica llave de una casa en Toledo aparecen en los volúmenes de un autor que buscó en su apellido materno, Acevedo, el rastro de los judíos portugueses que recalaron en América tras la hecatombe de la expulsión.
Su curiosidad infinita, la proverbial cultura bíblica transmitida por su abuela inglesa, el influjo del criptojudío Rafael Cansino Sassens, a quien reconoció como maestro, fraguaron sin duda el apego de Borges hacia la cultura judía. También Israel fue foco de su admiración. Le dedicó el poema Israel, 1969, y dos años después recibió el prestigioso Premio Jerusalén. Su posición pública en contra del antisemitismo le acarreó el menosprecio de ciertos sectores, que Borges mitigó con una memorable proclama titulada Yo, judío.
Y ahora música. La Asociación Forum y el Centro Sefará de Israel colaboran de nuevo en una actividad que relaciona las culturas polaca y judía. En esta ocasión el protagonista será el Conjunto Cantino, un cuarteto de virtuosos de violín, flauta travesera, espineta y violonchelo. El concierto, titulado Bajo el mismo cielo, es un pequeño homenaje a los grandes músicos de diferentes épocas, muchos de ellos de origen judío.
El grupo Cantino presentará una selección de obras de compositores polacos desde el gran Chopin hasta Wojciech Kilar, autor de bandas sonoras de las películas como Drácula de Bram Stoker o El pianista de Polanski. Y para dar un toque especial al concierto, el joven actor Juan Erro intervendrá como narrador, contador de anécdotas y comentarista que nos acercará a las figuras de los grandes autores.
Será el 14 de septiembre a las 19 horas en la sede del Centro Sefará de Israel en el Palacio de Cañete, situado en la calle Mayor 69 de Madrid. La entrada cuesta 5 euros y estará a la venta desde una hora antes del concierto, a cuyo final se servirá un pequeño cóctel.
Pasamos ahora a la crónica social contándoles que los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher van a ser padres por segunda vez en pocas semanas y ya tienen claro qué tipo de educación quieren para sus niños. Kunis aseguró en el programa de radio australiano Kyle and Jackie O que quieren enseñar a sus pequeños desde la humildad. Los dos tenemos orígenes muy humildes y hemos crecido siendo pobres, asegura la intérprete. Por eso les enseñarán que, aunque mamá y papá tengan dinero, ellos son pobres.
La pareja tiene muy claro que la austeridad es uno de sus principios básicos. A pesar de tener una fortuna valorada en más de 170 millones de dólares, los jóvenes utilizaron alianzas hechas a mano a un precio de unos 70 euros cada una para casarse.
Kunis y Kutcher continúan su trabajo como intérpretes de películas de éxito como El Club de las Madres Rebeldes, que está teniendo mucho éxito en España, o la serie El Rancho.
Y esto es todo por hoy. No se preocupen que para las noticias del lunes que viene volverá a estar en los micrófonos Raquel, que ahora mismo está sufriendo mucho en sus vacaciones.
Seguro que sí. Aquí estaremos con más noticias frescas. Que tengan muy buena semana.